desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenas tardes. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a buscar en nuestras Biblias. No se quede callado, por favor. Cuando Dios haga algo impactante en su vida, cuando usted sepa que nadie pudo haberlo hecho, cuando la mano de Dios le haya tocado, cuando Él le haya visitado, cuando Él haya arrancado las cadenas, le haya quitado las espinas, cuando haya abierto puertas, no se quede callado. La página es la 714 en la Biblia que ustedes acaban de recibir, en esa Biblia nueva que acabamos de regalarle, en la página número 714, ahí aparece el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18 al 20. Voy a dar lectura en el versículo 18 y el 19, pero en el versículo 20, fuertecito, por favor, lo leemos todos. Dice así el Señor en su palabra: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es esto justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Todos en el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Padre, tu palabra en mi mano, y cada vez que la alzo, en mi corazón hay gratitud. Pero en lo más profundo, Señor, de mi ser, hay compromiso, porque entiendo que tú puedes tener ya acá a otro mejor pastor que yo. Por alguna razón que yo no entiendo, es que tú todavía permites que yo sea el pastor de esta iglesia. Razones y motivos tendrás hasta cuando tú decidas que yo acá sobro. Pero hoy, con tu palabra en mi mano, quiero pedirte que los que estamos, que somos muchos en esta noche, bajo este techo, podamos estar conscientes de que no podemos callarnos después de todo lo que has hecho en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Dios dio inicio del mundo. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios comenzó este mundo por medio de un milagro, habiendo comenzado la creación de los cielos y la tierra de materiales no preexistentes. El Hijo de Dios nació de un milagro, cuando el Espíritu Santo fue el que utilizó el vientre de María para que María pudiese concebir por medio de un milagro. Jesús inició su ministerio a los 30 años de edad por medio de un milagro, transformando el agua en vino, un líquido incoloro, inodoro, un líquido que no tenía sabor, sin sabor, sin color y sin olor. Y hace el milagro y convierte ese líquido en algo que tenía color, sabor y olor. Jesucristo murió entregándose por nosotros y resucitó por medio de un milagro. Ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros por medio de un milagro. Y Jesucristo viene por su iglesia también por medio de un milagro. ¿Qué es milagro? La palabra milagro viene de la palabra latina miraculum, que significa una maravilla, un prodigio, una señal. Es un acto divino que no tiene explicación humana. Es algo que usted puede probablemente especular, pero es algo que no puede ninguna mente humana entender, digerir y tabular lo que ha pasado. Yo le hago a usted una pregunta. De los milagros que acabo de mencionar, más todos los milagros que Cristo hizo, que fueron muchísimos, ¿en qué milagro hubiera querido estar usted? Yo estoy seguro que, como estamos tan apegados y tan enamorados de las cosas de Dios, yo estoy seguro que dijera: yo hubiera querido estar presente en todos. No lo culpo, porque fueron verdaderamente maravillas. Entonces, ¿por qué el mensaje de esta noche no se quede callado? Porque eso es lo que el enemigo, Satanás, el diablo, el adversario quiere, que nosotros los cristianos nos quedemos callados y él ganaría la batalla. Satanás, el diablo, aplaude a todo cristiano mudo. Satanás, el diablo, el adversario, le aplaude a todo cristiano que se avergüenza de la iglesia, de la Biblia, de su fe, de cantar coritos o himnos. Él dice, estoy contento que los cristianos no reaccionen, porque si los cristianos cantan, alaban y hablan de Cristo y extienden el reino de los cielos, entonces yo pierdo a todos los adeptos. Para eso vino Jesús, para destruir las obras del enemigo. Para eso estamos acá nosotros, para publicar las cosas que Dios ha hecho. Por eso dijeron los apóstoles en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hay una escena, hay un milagro. El primero de estos fue cuando se pasó el Mar Rojo, cuando Moisés pasó con un pueblo de más de 3 millones de judíos y había sido guiado por toda esa parte del desierto. Después de haber peregrinado, imagínense muchachos, habían peregrinado 40 años en el desierto sin llegar a su destino final. Por desobedientes, Dios los hizo dar vueltas y vueltas y vueltas, cuando en realidad, si ellos hubieran obedecido a la voz de Dios cuando salieron de Egipto, hubieran llegado al otro lado, a la tierra prometida, en 11 días. Eso dice la Biblia, en 11 jornadas. Así que, mientras yo desobedezca al Señor, mi tierra prometida se hace un poquito más distante. Mientras yo más obedezco a Cristo, la tierra prometida la hago un poquito más cerca. Pero no se nos olvide que para poder llegar a la tierra prometida hay que pasar un valle. Para poder llegar a la tierra prometida hay que pasar un mar. Y para poder llegar a la tierra prometida hay que pasar también un río. Ustedes que vienen de Sudamérica, básicamente, no los centroamericanos, porque nosotros no tuvimos que vivir este bastión, la situación tan terrible, lo que le llaman el tapón de Darién. Ustedes no tuvieron que experimentar eso, pero la gente que viene de Colombia, de Venezuela, los haitianos, los ecuatorianos, los peruanos, ellos han tenido que vivir ese flagelo. Entonces, cuando haya algo como esto, y cuando Dios te haya traído, es impresionante, yo disfruto mucho, no puedo estar tanto, no porque no me lo permitan, sino porque no quiero provocar a ciertas autoridades, y yo creo que ya se dieron cuenta algunos de ustedes que yo tengo acceso directo a llegar hasta donde están las sillas, donde están los oficiales de azul, de migración, que dice Customs, ahí donde los están procesando ustedes. Yo tengo acceso directo ahí, yo tengo acceso a donde les ponen la vacuna, tenemos acceso a donde hoy les fui a recoger a ustedes. Pero no insisto mucho porque no quiero provocar y no quiero que otras personas se sientan mal, que por qué al pastor si le permiten ciertos privilegios. Pero le cuento esto porque además de estar en las banderas y donde está el rótulo que dice bienvenido a Estados Unidos, muchos hacen escenas muy lindas y se arrodillan y levantan sus manos al cielo y se toman una foto y con eso están diciendo, la logré, la hicimos, llegamos, nos costó mucho, pero llegamos. Entonces, de esa misma forma, que es la primera foto que ustedes le mandan a su mamá, a su papá, y no le mandan al novio, muchachos, y se quedó allá. Ya se lo quitaron a ustedes, ya olvídate de Jimmy, de Willy, ya se los quitaron. Entonces, porque es un acto de expresión de alegría, entonces lo mismo en nuestras vidas. Dame la cita, Silvia, por favor, ahí. Quiero que ustedes vean qué fue lo que pasó. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ninguno, ya Dios había dicho que los iba a eliminar a todos. Y los hijos, aquí viene, aquí está lo lindo. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Ojo con esto, el final. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel dio a los egipcios muertos a la orilla del mar. y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. Pero hay otra cita más, que es en el 15:1. Oiga esto, ¿qué hicieron después de todo esto? 40 años en el desierto, siguen a Dios. Dios les dijo, váyanse por favor al estrecho, pasen por favor por ahí, por Baal Zephón, por Migdol, por Pi-Hahiroth. Cuando ya pusieron sus pies en seco, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Eso se llama corresponsabilidad. ¿Vieron ustedes el edificio? Nosotros tenemos acceso, hermano George Solís y todos los hermanos del Ministerio de Golán, tenemos acceso, y afortunadamente tendríamos que pagar más o menos unos $800 a $900 mensuales de renta, juntamente con el Good Neighbor y con el Team Brownsville, pero estas dos organizaciones o estas dos ONGs nos han brindado a nosotros que no paguemos nada, solamente con el servicio que hacemos. Pero ahí, cuando llegan todos, y les pregunto, ¿de dónde, muchachos? Venezuela. ¡Epa, epa, muchachos! Venezuela, Venezuela. ¿De qué parte, tatar? Y le digo, muchachos, ya, por favor, ya tranquilos, ya llegamos acá. Ya no anden ahí en esas juergas. Ya no anden en las rumbas. Ya no anden por ahí. Ya se acabaron las polares. Ya no más. No, 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 pastor. No, 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 tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, entendemos. Cuando vieron los nicoyos, ya no más toñas, muchachos. Por favor, ya se acabaron las toñas. Y de Honduras las varenas, ¿verdad? Ya se acabaron las varenas. Entonces, lo que tengo que hacer, cuando Dios haya hecho un milagro en mi vida, cuando Dios haya hecho una hazaña, un prodigio, una señal, una maravilla en mi vida, lo que yo tengo que hacer por naturaleza, por agradecimiento, es no quedarme callado. Es muy probable que en nuestras vidas nosotros no hayamos visto tantos milagros, o probablemente no nos hayamos dado cuenta que Dios ha hecho milagros, y precisamente por eso algunos de nosotros no les damos valor de las cosas que pasan a nuestra vida. Ustedes tienen, muchachas, tienen 2 horas y media de estar acá con nosotros. Ya se han dado cuenta desde las 6 de la mañana que salieron. Ya se dieron cuenta que desde que salieron de donde están, su vida ha sido diferente, el trato es distinto, la amabilidad, el gusto de estar acá. No se queden callados. Cuando salgan de acá, yo les digo a las personas, mire, ve a Facebook, mándenos una notita, pongan un mensajito. Hay gente que hoy le mostraba yo como 3 o 4, le mostraba como 3 o 4 figuritas y le mostraba 3 mensajes de gente que se han ido. La bombera, ¿dónde está Angélica? La gata nos mandó un mensaje agradecido, pastor, nunca hemos tenido algo así. Gracias, pastor, sigan orando, sigan trabajando. Hay una cita ahí que está Silvia, que tenemos, que es 6:22 y luego 8:2-4. Oiga esto. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y la parte final, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Pero vea esto que es maravilloso, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo, oiga esto, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y la parte final, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Punto número 2. Ojo con esto. Cuando Dios te haya provisto, cuando Dios te haya dado lo que tanto anhelabas, lo que tanto pedías, lo que tanto necesitabas, cuando Dios te haga chiquita las manos, se recuerda, hermana Zabaleta, que decíamos así, prepárense, hace 5 años, yo no sabía que Golán iba a nacer, yo no sabía hace 5 años que iban a venir más de 2 millones de personas, que íbamos a atender 41,000 nosotros, que íbamos a ver nosotros pasar por acá en 2 años, 102,000, esas son las cifras que tiene la ciudad de Brownsville, 102,000 personas, de esos 102,000, 41,000 hemos atendido nosotros. Nosotros no sabíamos, y le dije a los hermanos, agárrense, las manos se nos van a hacer chiquitas, Dios va a bendecir a nuestra iglesia. Sacamos a algunos hermanos y algunas hermanas, vinieron hace unos 3-4 días, un camión del Salvation Army, donde traía 24 paletas de cosas de alto, alto, alto valor. Cuando Dios haya provisto, cuando Dios te haya dado, no te quedes callado. Vea lo que dice la Escritura en Génesis 22, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sabe usted qué es la historia? Que Dios le había dicho, Abraham, quiero probar tu fe. Quiero que me entregues tu hijo y me lo sacrifiques. Abraham no dijo nada. Agarró al niño, agarró un asno, puso leña y subió. Y le dijo Abraham a todos los que estaban con él, vamos a regresar, el niño y yo. Cuando amarró al niño, lo puso en la piedra del sacrificio, en el altar de sacrificio, y a dejar caer el cuchillo iba sobre su hijo para entregárselo a Dios, cuando Dios le dijo desde el cielo, detente, no le hagas daño al muchacho, ahora sé que me temes y que me amas. Y después de esto Dios lo llamó y le dijo, ven para acá, quiero que veas todas las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Quiero que cuentes toda la arena del mar, así es como te voy a bendecir. Abraham no se quedó callado. Abraham se convirtió en el hombre llamado el padre de la fe. No cometa, por favor, no cometa la barbaridad de atribuirle la salvación de un problema económico. ¡Ay, es que si no me viene el cheque de Trump! ¡Ay, es que si no me hubiera venido la ayuda de Biden! ¡Ay, es que si no me hubiera venido el cheque del Seguro Social! No cometa una barbaridad de atribuirle. ¡Ay, gracias a Dios porque apareció un mi tío que es diputado que me regaló los $1,000 para venirme a los Estados Unidos! No, Dios está usando a tu tío que es diputado. Dios está usando el Seguro Social, Dios está usando el cheque de Trump o de Biden para poder bendecirte, pero el milagro lo hizo Dios. Dios sabe lo que está haciendo con su vida, Dios sabe por dónde te lleva y Dios sabe también hasta dónde te va a llevar. Ojo con esto, quizá es uno de los versículos que a mí más temor me da. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Just be careful not to forget him. Solamente ten cuidado y no tires a tus espaldas todo lo que Dios ha hecho. Abraham llamó ese monte cuando estaba con el niño y la provisión del carnero, lo llamó Jehová Jireh, Jehová Jireh, dame la cita. Luego vamos al tercer punto y empezamos a terminar. Oiga esto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto, ojo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando Dios haya provisto, hemos comentado con el hermano George y con los diáconos, Angélica ha dejado un legado acá. ¿Sabe usted que, ojo lo que, espéreme un segundito, usted no sabe que del problema de ella, que lo llevo y lo guardo por ética, pero el problema de ella llegó a oídos a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Llegó a oídos de una firma multimillonaria de abogados acá en el Valle y en San Antonio para tomar el caso de ella. Y no solamente eso, sino que también un grupo de psicólogos y de consejeros de todo el Valle están interesados, que por cierto en esta semana yo firmo un convenio con ellos, así como lo hicimos con Sawesky por 8 meses, donde los psicólogos y los consejeros profesionales, la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tendrán mis oficinas a su disposición. Cuando Dios haya provisto algo, cuando Dios te haya dado la firma, cuando Dios te haya dado el número de teléfono del patrocinador, porque esto me imagino que ustedes lo están viviendo, no, es que el patrocinador que me trajo ya me dijo que no podía porque no tenía. De 198, ¿viste? de 198. Cuando Dios haya abierto la puerta, no seamos ingratos de darle gracias a Dios. Mañana operan al hermano Rito de la otra rodilla. Ya tiene operada una rodilla. Es una recuperación delicada, dolorosa, ¿no es cierto, Linda? Dolorosa. Es un dolor profundo. Y es mi oración y mi deseo, hermano Rito, que la operación salga bien, que se recupere pronto y vuelva usted a su normalidad. Cuando Dios, Linda me contó esto, un testimonio, que los médicos se asombraron de la rapidez con que ella ha recuperado, después de haberle quitado su rodilla, he puesto una de la mujer biónica, le pusieron a ella. Y por último, cuando recuperes lo que has perdido, cuando la vida, el mundo te haya quitado, y Dios se encargue de devolverte, dame la figura que tenemos ahí porque voy a explicar esto. Algunos de ustedes saben esto. Esta es la mujer de la dracma o de la moneda perdida. En el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas hay tres parábolas: la parábola del hijo pródigo, de la moneda perdida y de la oveja perdida. Esa moneda no era una moneda cualquiera. Esa moneda era una de las 12, algunos dicen 12, algunos dicen 10, de las 12 monedas que lleva un collar una mujer. Cuando se casa, le ponen el collar, y en ese collar van esas 12 o 10 monedas. Pero cuando se pierde una moneda, esa mujer ya no la puede usar nunca en la vida. Eso es nada más un símbolo de que está casada. Y cuando su esposo anda con ella, tomado de la mano, ella se siente orgullosa y dice: soy una mujer casada. Esa fue la preocupación de ella, porque sabía que nunca más iba a usar el collar. Y dice la Biblia que barrió y barrió y barrió y barrió, y encontró la moneda y llamó a sus amigas y a todo el mundo y le dice: la he hallado. Lo mismo que pasó con la oveja perdida, que Jesús dejó las 99 y se fue detrás de la perdida, y cuando la encontró la puso sobre sus hombros, y dice que así hay gozo en los cielos cuando se encuentra una oveja perdida. Pero también está la del hijo pródigo, cuando el hijo se va de la casa y lo pierde todo, y el dicho del muchacho dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre sale al encuentro, lo abraza, lo besa, le pone vestidos nuevos, le pone zapatos nuevos y le pone un anillo, y mata el becerro más gordo, porque dijo: este mi hijo era perdido, era muerto, pero ha estado de regreso con nosotros. Concluyo con esto. Dame la cita que está por ahí. Es una de las historias más tiernas en la vida, en la Biblia. Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro de un niño. El niño se había muerto. Y ahí estaba Eliseo. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Sigue. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, y aquí que el niño estaba, oiga esto, la palabra que aparece es necro en el hebreo, y luego una traducción en griego es necro, hablando de necrología. Estaba clínicamente muerto el niño, tendido sobre su cama. Aquí viene el milagro. Entrando él, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió. Ojo con esto, 36 y 37. Y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. No se quede callado. Como a la 1:30, 2 de la mañana, uno de los jovencitos que se quedó por acá, venezolano, maracucho por cierto, tipazo, lindo, me llama a las 2 de la mañana y agarro el teléfono, aló, me dice, padre, padre, Dios te bendiga, hijo mío, le dije yo, ¿verdad? Entonces, me dicen padre, me dicen pastor, me dicen, hey, varón, y balón, me dicen también a veces, David. Entonces, pastor, me dijo, ya llegué a San Antonio, y el autobús va para Dallas, y se me olvidó bajar el bolso, y el bolso, por eso cuando le dije a usted, no pierdan la mochila, que aquí están los documentos, que es en la vida de ustedes. Dejé la mochila, pastor, en el bus, y el bus va para Dallas. ¿Qué hago? Le dije, mira, ve a la agencia, y llama, y di que en el asiento tal, en esa parte hay una mochila de tal color, que cuando llegue el chofer a Dallas, entonces, que te notifiquen. Como a las 9:10 de la mañana, llegó el autobús a Dallas. Entonces, como a las 2:03 de la tarde, me llamó y me dice, padre, padre, ajá, ¿qué pasó? No me dejaste dormir anoche, le dije, me estás llamando otra vez a las 2 de la tarde. ¿Qué querés? Le dije yo. Padre, me dijo, ya apareció la mochila. Me dijo, gloria a Dios, le agradezco, padre, mire, que no sé qué, que si estuviera yo aquí le dieran beso. No, no, eso tampoco, le dije, ya, por favor, ya, va, tampoco, ¿verdad? Cuando Dios le ha devuelto lo que usted cree que está perdido, matrimonio, sus hijos, su salud, cuando hayas perdido la esperanza, cuando Dios te lo haya devuelto, no te quedes callado. Y con todo el cariño del mundo, y en silencio, ahí donde estamos, inclinamos nuestro rostro, vamos a orar, cerramos nuestros ojitos. 45 segundos, los más importantes de tu vida. Yo no te invito a que te cambies de iglesia, no te invito a que te cambies de religión. Esta iglesia no salva. Esta iglesia y esta religión no salva, solamente Jesús. Algunos de ustedes probablemente nunca más los veremos en la vida. Usted está acá por primera vez. Yo deseo de todo corazón que usted pueda llevarse a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Nuestro objetivo primordial no es que usted ocupe una silla, un lugar, un espacio acá. Nuestro motivo principal es de que usted conozca a Jesús y el día que usted muera se vaya a su presencia. De la forma más solemne y reverente, mientras toda la iglesia sabemos que este es el momento para que nosotros podamos orar y que el Espíritu Santo obre, sabiendo que hay una guerra espiritual, todas las veces que pasan cosas como estas, siempre hay una guerra espiritual. Todo el mundo con su ojo cerrado, sus ojitos cerrados, su rostro inclinado. Yo quisiera que tú hicieras esta oración, que usted hiciera esta oración conmigo, en silencio, adentro de su mente, de su corazón, sin que nadie le escuche. Y dígale así, Padre eterno, en esta noche yo abro mi corazón para recibir a Jesús, tu Hijo amado, como mi Señor, a partir de este día y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Padre, quiero estar seguro que el día que yo muera, voy a tu presencia. Todo el mundo está orando, nadie le ve. No hay detrás de esto nada mezquino, ni mucho menos un interés eclesiástico, más que un interés divino. Saber que tu alma, el día de hoy, le pertenece al Señor. Si has sido sincero, si has sido sincera, y has repetido conmigo esta oración mientras nadie te ve, levanta tu manita, ahí donde estás. Alguien, Dios me le bendiga, Dios 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 bendiga. Alguien más. Padre, muchas gracias. Solamente la hermana Tejada, hermano George Solís, los diáconos y yo sabemos de lo que esta noche íbamos a posiblemente disfrutar. Señor Jesucristo, esta noche es una noche para enmarcar. Esta es una noche para no olvidar. A ti sea siempre la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje.
Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.